Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bien, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, qué bueno verles por acá. Gracias por acompañarnos en una reunión más. Nuevamente le damos la bienvenida a las personas que están por allí conectadas en el servicio virtual. Esperamos que Dios también esté bendeciendo sus vidas. La verdad es que acá estamos pasando un hermoso tiempo, adorando a nuestro Señor, cantando y animándonos unos a otros, ¿no? Entonces, qué bueno es Dios que nos permite reunirnos un sábado más, ¿no? Y compartir juntos en esta noche, seguir creciendo, seguir aprendiendo y bueno, dispuestos para ver qué tiene Dios para nosotros en este tiempo, en esta noche. Lo importante es que podamos venir con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver, ¿cuántos alguna vez han jugado Monopoly o les gusta jugar Monopoly? ¿Sí saben cuál es, no? Creo que ahí en la pantalla va a aparecer la imagen, solo como por si alguien no lo ubica. Creo que todos sabemos cuál es ese juego, ¿no? Lo identificamos bastante bien. Catalogado como uno de los juegos de mesa más populares y vendidos en el mundo entero, ¿sí? En mi país hay una versión que se llama Gran Banco. No sé si ustedes tienen una versión local también con algún nombre. ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, ahí está. Cada país tiene su versión, pero el original es Monopoly, ¿sí? Todos lo conocemos, el Monopoly. Y es buenísimo, ¿no? Solo como por si alguien no lo conoce, creo que el nombre lo describe todo. Consiste en esto, en ir comprando inmuebles y propiedades, vas avanzando ahí en el juego y cada vez que puedes compras una propiedad o vendes una propiedad y al final gana, pues lógicamente la persona que más propiedades o dinero tenga y pierde el que quedó en bancarrota, ¿no? A nosotros nos encanta. Este año lo hemos jugado un par de veces. Y de hecho ahora que Irene viajó en enero a Costa Rica por el fallecimiento de su padre, de las pocas cosas que Irene pudo traerse de él para acá, porque no podía traer mucho por tema de espacio y equipaje, fue el juego de Monopoly que tenía mi suegro allá. Irene se lo trajo para acá y hemos estado jugando con ese. Y es interesantísimo porque es una versión súper interesante porque ya no usas billetes de papel, ya no se precisan billetes falsos. Ahora viene esta maquinita que ustedes la pueden ver ahí, viene con una tarjeta y simplemente cuando compras pones la tarjeta sobre la máquina y allí te descarga el dinero o te carga dinero si es que tienes que cobrar o hacer alguna otra movida. Es una locura porque te metes de cabeza en el juego y literalmente en algunos momentos llegas a sentir que sos así, pero el dueño del mundo, ¿no? Compras todas las propiedades y decís, tengo plata en mi tarjeta, ¿no? Está buenísimo, ¿sí? Algunas personas se meten tanto en este juego que hasta se enojan cuando pierden. Nosotros somos una familia bastante competitiva y jugando Monopoly no es la excepción, ¿no? Entonces ya te podrás imaginar las caras cuando le podemos sacar una propiedad a alguien ahí que está pensando comprarla. O cuando alguien cae en mi propiedad y tengo que cobrarle ese montón de impuestos, es como que nos miramos y el otro explota, ¡papá! Pero bueno, la pasamos súper bien, es divertidísimo. Pero al final de cuentas es un juego, ¿no? No es más que entretenimiento, es eso, para pasarla bien. Sería demasiado absurdo meterte tanto en el juego este de Monopoly a un punto en que dejes de trabajar, dejes de atender tus asuntos, descuides tu familia, tus relaciones y dejas de invertir en donde realmente importa por estar comprando propiedades en Monopoly. No tiene lógica, ¿no? Es como sin sentido. No conozco a nadie, gracias a Dios, que haya llegado a ese nivel. Porque es un juego, ¿no? Y tarde o temprano se acaba el juego. Sin embargo, hay algo que me llama la atención de esto. Y es que lamentablemente esta es la realidad de muchas personas, ¿sí? Se pasan la vida invirtiendo y acumulando tesoros en el lugar equivocado, aquí en la tierra, ¿sí? Estas fueron las palabras de Jesús en Lucas 12. A partir del versículo 13 dice que un hombre estaba en la multitud, se acercó a Jesús y le pidió a Jesús que interviniera como mediador en un pleito por una herencia que tenía con el hermano, ¿no? Jesús, ayúdanos en este problema. La respuesta de Jesús contundente le dice: no es a mí a quien le corresponde resolver esto, arréglense ustedes. Seguramente Jesús conocía el corazón de estos hombres, ¿sí? Pero inmediatamente después de responderle al hombre, Jesús se vuelve hacia la multitud, hacia las personas que estaban allí, y con la parábola que conocemos como la del rico insensato, les advierte del cuidado de pasarnos la vida acumulando en el lugar equivocado, ¿cierto? Y dicen los versículos 19 al 21 lo siguiente, ahí están en pantalla: y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Este hombre se decía a sí mismo: descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Y dice en el 21: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Hoy estamos cerrando la serie Viviendo sin Temor. Me encantaba que Marita compartía hoy la imagen en las redes sociales y ponía desechando el temor y abrazando la valentía o algo así. Y es para nosotros el deseo de corazón de que al menos lleguemos al final de esta serie siendo un poco o mucho más valientes, ¿sí? O por lo menos que Dios esté trabajando en nuestras vidas para superar aquellas áreas que nos provocan temor, que nos paralizan o que frenan nuestro crecimiento. El miedo que vamos a estar desarrollando hoy se llama miedo a no tener suficiente. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos ayude. Papi, una vez más nos ponemos en tus manos con muchas ganas, Señor, de que nos hables. Con muchas ganas de que un temor más, Señor, sea derribado, Padre, por tu poder, Señor, en nuestras vidas. Y que no sigamos caminando en la vida, papá, temerosos, asustados, como si fuéramos personas indefensas, porque te tenemos a vos, Señor, que pelea cada una de nuestras batallas, Señor. Con este temor, el que vamos a estar abordando hoy, no es la excepción, Señor. Ayúdanos a confiar en vos, Padre. Tú estás con nosotros, papá. Y de vos es que proviene nuestra seguridad, Señor. Háblanos, reconfórtanos, anímanos, abrázanos, desafíanos, Señor. Y que tu palabra, una vez más, esté transformando nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, creo que todos nosotros, ¿sí? O al menos la mayoría, hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida tiempos de escasez. Yo personalmente tengo que admitirlo, ¿sí? No pocas veces en mi vida me he encontrado situaciones en donde mi billetera está gorda, pero de puros papeles, de puras facturas, no de billetes necesariamente, ¿sí? Antes de Jesús en mi vida, esto era más frecuente, porque tenía una pésima administración financiera. Era desorganizado con mis finanzas. Entonces sé lo que es estar ahí. Y sé que muchos de nosotros hemos estado allí en algún momento particular de nuestra vida. Porque nos despidieron del trabajo, porque el negocio no está saliendo tan bien, porque tomé malas decisiones, como fue en mi caso muchas veces, por las circunstancias económicas a nivel mundial. Y esta realidad, ¿no?, provoca miedo en las personas. Y ese miedo lo que lleva a las personas es a querer acumular y a pasarse la vida juntando riquezas con el único objetivo de sentirse seguros, ¿sí? Se sienten seguros con las cosas que tienen, ¿sí? Entonces el otro día estaba mirando la televisión un domingo y me encontré un programa que contaba la historia de una mujer que sufre síndrome de acumulación compulsiva. Es un trastorno mental. Y este trastorno, lo que le produce a la persona que lo padece es una dificultad para desechar o para separarse de las pertenencias, de lo material, de las cosas, ¿sí? Estas personas, aunque muchas veces no usen lo que tienen, no necesitan lo que tienen, guardan todo, acumulan todo, se encuentran cosas en la calle y las llevan para la casa, no tiran nada, no regalan nada, no donan nada, a veces ni siquiera venden nada. porque tienen la idea o la percepción de que es un día puede llegar a hacerles falta. Porque tienen la idea de que un día en el futuro eso pueden llegar a necesitarlo, ¿sí? A veces es hasta basura, cosas que ni siquiera sirven. Todo lo guardan. Me llamaba la atención, ¿no? Le preguntaban a la mujer y los psicólogos que estaban allí con ella trataban de conversar y ella decía que ella tenía ese montón de cosas porque le provocan seguridad, le dan seguridad, ella se sentía protegida y que le daba miedo pensar en que le iban a sacar todas esas cosas de su casa. Muchas personas, aunque no son diagnosticadas con esta enfermedad y no lo aplican en el sentido de acumular cosas, pareciera ser que padecen esto mismo, pero con el dinero, con las riquezas materiales. Acumular riquezas es solo un mecanismo de defensa ante el miedo, ¿sí? Entonces yo creo que si nosotros tuviéramos que elegir algún eslogan para describir la idiosincrasia de nuestra sociedad moderna, sin duda por mucho sería: cuanto más cosas tengas, más seguro estarás. Cuantos más aparatos, cuantos más artefactos, cuanto más tecnología, cables, equipos, todo lo que se nos ocurra, cuanto más de eso tengas en tu casa, más seguros nos vamos a sentir, ¿sí? Y entonces queremos tener todo, queremos acumular todo, queremos tener las cuentas bancarias desbordando siempre, ¿sí? Y ojo, ahora voy a hablar un poco más de este punto. No estoy diciendo que sea malo tener dinero, prosperar, ahorrar, prever para el futuro. Estamos hablando cuando esto se vuelve una obsesión para nosotros y solo en esto pensamos, ¿sí? La pregunta, cuando nosotros hablamos de un tema como este, la pregunta que nosotros debemos hacernos e intentar responder a corazón abierto es: ¿a qué le podría tener miedo yo? ¿A qué le podría tener miedo yo que podría estarme llevando a reaccionar de esta forma, ¿no? Acumular y acaparar y a querer tener cada vez más y más. ¿Sí? ¿Sería miedo a perder el trabajo? Vivimos una crisis en donde muchas personas están perdiendo su trabajo. Algunas podrían tener miedo a esto. ¿Podría ser miedo a perder eso que tanto trabajo nos costó y por lo que tanto hemos luchado? El auto, la casa, el negocio. ¿Podría ser miedo a no poder cubrir nuestras necesidades más básicas? Techo, ropa, salud, la educación de nuestros hijos. ¿Podría ser temor a que la escasez genere problemas en mi familia? No sé si sabes, pero los problemas financieros son una de las causas número uno en el mundo que provocan divorcios, que provocan que las familias se dividan. ¿Será miedo a no poder cubrir las cuotas del banco? ¿Será miedo a no poder sostener apariencias? Lamentablemente tener mucho está relacionado a la imagen de éxito que la sociedad nos vende. Cuanto más tengo, más exitoso soy. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a sostener mi estilo de vida? ¿Será temor a no vivir de nuevo la escasez que me tocó enfrentar en mi pasado, cuando era niño, cuando era adolescente? Entonces ahora necesito acumular y tener para que mi familia no pase por la misma situación. Podríamos seguir mencionando. Lo cierto es que, al igual que en los otros 8 temas que hemos desarrollado en esta serie Viviendo sin Temor, Dios no quiere que nosotros vivamos con miedo a nada, pero mucho menos a la escasez o al no tener suficiente. No está en el corazón de Dios que sus hijos e hijas vivan preocupados y ansiosos, buscando una seguridad que solo Dios nos puede dar, porque es Él quien puede darnos seguridad, ¿sí? Entonces, nosotros dejamos este tema para el cierre, no porque sea más importante que los demás, pero sí porque en medio de la pandemia de COVID-19, una de las inseguridades más grandes que le ha generado a las personas en este tiempo está relacionada a la sensación de no tener suficiente, ¿sí? No me alcanza, no hay plata, no voy a poder lograrlo, no voy a poder salir adelante, no sé cómo voy a solucionar este problema. Y esto tiene a muchas personas sufriendo de temor, sufriendo de angustia, sufriendo de ansiedad y sufriendo de depresión, ¿sí? Entonces yo quisiera mencionar, a la luz del texto de Lucas, primero, consecuencias negativas en nuestra vida. si nosotros permitimos que un temor como este se apodere de nosotros, ¿sí? ¿Qué nos ocurre cuando dejamos que el miedo a no tener lo suficiente nos abrace, nos controle y nos haga reaccionar de una forma en la que Dios no espera, ¿sí? En primer lugar, temor a no tener suficiente podría convertirnos en personas egoístas. Número uno, ¿sí? Dice Lucas 12 en el versículo 15a: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Según el diccionario, creo que todos sabemos, avaricia es el afán de poseer muchas riquezas solamente por placer a atesorarlas sin compartirlas con nadie, ¿sí? Entonces, miedo a no tener suficiente provoca en nosotros una sensación de querer tener más, no para compartir, no para bendecir, sino solo por satisfacción propia y para sentirme seguro, ¿sí? No le doy a nadie, aunque tenga de sobra, porque quién sabe si el día de mañana eso lo puedo llegar a necesitar. Y cierro mi mano, cierro la mano con lo que Dios me ha puesto allí. Lo que tengo que saber, y esto es lo que tenemos que aprender, que cuando nosotros cerramos nuestra mano para compartir con otros de lo que Dios nos ha dado, automáticamente nosotros estamos cerrando nuestras manos para que Dios nos bendiga con más. Ojo, Proverbios 11:24. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños, avaros, egoístas, terminan en la pobreza, ¿sí? Cerrar nuestras manos para no compartir con otros lo que Dios me dio es cerrar mi mano para que ya Dios no ponga más bendición sobre mi vida. Yo tengo que entender que cuando Dios me bendice es para que yo sea un canal de bendición para otras personas. Dios nos bendice abundantemente y Dios nos prospera cuando lo hace, porque Dios nos prospera muchas veces en el área financiera, y Dios lo hace para que seamos de bendición para otros, no para cerrar mi mano y decir, esto es mío porque lo voy a llegar a necesitar en el futuro. No importa cuál sea la situación que estemos viviendo, hay algo que Dios hoy puso en nuestras manos y no necesariamente es para mí. Hay alguien hoy en algún lugar que necesita lo que Dios nos ha dado. Temor a no tener suficiente nos vuelve personas egoístas, personas que acumulan para sí mismos, ¿sí? Pero número dos, no solo nos convierte en personas egoístas, sino que nos convierte en personas que ponen su confianza en las cosas materiales, ¿sí? El versículo 15, pero en la parte B dice, este es Jesús hablando, dice, la vida de una persona no depende, escuchen, no depende de la abundancia de sus bienes. Cuando nosotros le permitimos a este miedo apoderarse de nosotros y empezamos a poner nuestra confianza en lo que yo tengo, rápidamente nosotros vamos a dejar de depender de Dios y vamos a empezar a depender de lo que Dios nos da. Empezamos a poner la confianza en lo que tengo en el banco, empezamos a poner la confianza en el tamaño de la casa, en la marca de ropa, en el modelo del auto, y empezamos a pensar que nuestra vida depende de todas estas cosas, ¿sí? Y otra vez, aquí abro un gran paréntesis porque para mí esto es importante. Yo no quiero que me malentiendan en este punto, ¿sí? Yo no estoy diciendo que prosperidad o prosperar en el plano financiero sea algo malo, ¿sí? No estoy diciendo eso, esto no es algo que Dios condene. Prosperidad es una palabra que está en la Biblia. Dios quiere bendecir a sus hijos y prosperar a sus hijos en el concepto saludable de la palabra, ¿sí? Hay personajes bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que eran bendecidos por Dios en esta área, ¿sí? El problema es cuando la riqueza material se convierte en nuestro único objetivo y todo lo que hacemos es en función de volvernos ricos. Incluso cosas como dar o servir, ¿sí? Lo hacemos esperando que Dios nos dé algo a cambio, ¿sí? De ahí es donde surge esta famosa teología de la prosperidad, que le dice a la gente, si usted no da suficiente, Dios no lo va a bendecir, no le va a ir bien en la vida. Si usted no empeña su vida entera, entonces usted es una persona, un hombre, una mujer de poca fe, ¿sí? No se trata de eso. Eso es mentira, eso no es lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia nos enseña que cuando somos generosos con aquello que Dios puso en nuestras manos, Dios va a bendecir nuestras vidas, ¿sí? Dice Primera de Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El problema es cuando Dios ya no es lo primero en nuestra vida, sino el dinero, sino lo material, sino las riquezas. Y vemos a Dios, ojo, esto es muy peligroso, hay que tener cuidado. Vemos a Dios como un medio para buscar alcanzar nuestros propósitos materiales. Ese no es el fin, ese no es el propósito, ¿sí? Número uno, nos vuelve personas egoístas. Número dos, nos convierte en personas que ponen la confianza en lo material. Pero número tres, temor a no tener suficiente nos lleva a vivir vidas centradas en nosotros mismos, ¿sí? Hablábamos hace un par de semanas con los chicos de Living y le decíamos, esto es como un estilo de vida yo-yo, ¿sí? No los de comer, sino los otros de jugar, ¿sí? El juguetito es un estilo de vida donde primero yo, segundo yo, y si sobra algo también yo, ¿sí? Todo centrado en nosotros, todo para nosotros, ¿sí? Siempre nosotros, ¿sí? Vean qué interesante lo que dice Lucas en los versículos 12 al 6, 9, perdón, 16 al 19 en el capítulo 12. Estamos en la parábola, dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que el hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. El problema no es tener. El problema no es que el terreno le haya producido una buena cosecha. No, qué bendición que este hombre estaba prosperando y que Dios lo estaba bendiciendo y que Dios le estaba ayudando a que le fuera bien en su vida. El problema con este hombre es que siendo Dios el que le bendecía y el que nos bendice a nosotros, el que nos da, decidimos sacarlo de la ecuación. Porque Jesús no está criticando las riquezas del hombre, sino su arrogancia. No es la presencia de metas personales, no es la presencia de objetivos, no es la presencia de sueños, de querer crecer, de construir graneros más grandes. Ese no es el problema. Es la ausencia de Dios en estas metas. Es la ausencia de Dios en estos proyectos. Es la arrogancia, dice el hombre, ¿qué voy a hacer con la cosecha? Y empieza a mencionar palabras en primera persona. Derribaré yo solo, construiré yo solo, almacenaré yo solo, disfrutaré yo solo. Y los demás no me importan. Y Dios, esto me lo gané solo yo trabajando. Arrogancia, egoísmo. Es cuando lo único que está en nuestra mente y en nuestro corazón es mi bienestar solamente, es mi confort solamente, son mis sueños solamente. Nos olvidamos por completo de los demás. ¿Cómo sería si este hombre se hubiera presentado delante de Dios con una actitud diferente y le pregunta, Señor, tú me has bendecido demasiado, ya no tengo dónde almacenar tanto? ¿Qué quieres que haga con esto, Señor? ¿Qué quieres que haga con esto, sí? Consecuencias de pensar solo en nosotros es que tarde o temprano vamos a terminar viviendo solo para nosotros. Y vamos a acabar probablemente viviendo en soledad, porque nuestro egoísmo va a hacer que personas se alejen de nosotros. Y la Biblia advierte sobre esto. Proverbios 21:23 dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. No podemos hacernos de la vista gorda. Hay personas alrededor nuestro que Dios puso en nuestro camino para que nosotros seamos respuestas, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta, porque temor a no tener suficiente nos va a volver personas inseguras. Temor a no tener suficiente nos va a volver personas egoístas, tacaños, a poner confianza en las riquezas. Temor a no tener suficiente a veces nos va a hacer tomar atajos, caminos cortos para salir de la situación, como si Dios necesitara que yo le dé un empujoncito, ¿sí? Pero sabe algo, ¿Sabe algo? Bajo ninguna circunstancia, escuche, bajo ninguna circunstancia comprometa su integridad por una vida cómoda en la tierra. No vale la pena. No vale la pena. Dios está más interesado en que le honremos a Él y las recompensas de una vida íntegra nos esperan en el cielo, pero no vale la pena comprometer nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra integridad por una vida cómoda en la tierra. Dios ha hecho promesas para nosotros y nosotros debemos perseverar, confiar y creer en Él para vivir como a Dios le agrada en este lugar, ¿sí? Entonces mencionaba estas tres cosas negativas que podrían ocurrirnos cuando dejamos que el temor a no tener suficiente nos abrace. Pero ahora quiero mencionar tres principios o cosas o consejos o recordatorios que debemos saber nosotros para vencer este temor y reaccionar ante las circunstancias como Dios espera, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar es que nuestra actitud define nuestras acciones. ¿Qué actitud estoy tomando yo ante las circunstancias que tengo? 12:22. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, escuchen, por eso les digo, no se preocupen. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? Ni por su cuerpo, ¿con qué se vestirán? No se preocupen, pero nos cuesta, porque usualmente cuando hay una circunstancia difícil, lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿sí? Y aunque muchas veces nosotros no podemos elegir las circunstancias que nos toca vivir, sí podemos qué actitud elegir a la hora de enfrentarlas, ¿sí? Si me preocupo, voy a actuar como alguien que está desesperado. Y en el calor de las emociones yo podría tomar malas decisiones. Necesito plantarme con la actitud correcta frente a las situaciones difíciles y reaccionar de una forma en la que yo pueda enfrentarlas con sabiduría y con el favor de Dios para poder salir adelante, ¿sí? Pablo tiene mucho que decir al respecto en este tema. Y en Filipenses 4, en los versículos 12 o 13, él está escribiendo una carta a esta iglesia desde una cárcel. Y él menciona lo siguiente en dos cortos versículos. Él dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Hacíamos un análisis el miércoles en Raíces, los que estuvimos allí conectados, de este versículo. Se trata de aprender a vivir confiando en que sea cual sea la circunstancia, en Cristo podemos encontrar las fuerzas para llevarlo, ¿sí? Actitud incorrecta no ahuyenta el temor, lo aumenta y puede llevarnos a una peor situación porque descansamos en lo que nosotros podemos hacer para salir de ahí y no en lo que Dios puede hacer, ¿sí? Hay personas que no saben, no aprenden a vivir en la escasez. A nadie le gusta. Yo no estoy diciendo que sea lindo. Yo no estoy diciendo, hey, sí, Señor, vamos todos a... No. Y entiendo que son momentos difíciles, ¿sí? Son momentos de crisis, pero temor nos lleva a actuar de una forma incorrecta y empezamos a buscar una gama de opciones en nuestras fuerzas para salir adelante. Endeudamiento, dinero fácil, tarjetas de crédito comprometen su integridad. Pero Dios lo que nos enseña es a depender de Él, a confiar en Él, a tomar mejores decisiones, a honrarlo con lo que Él pone en nuestra mano. Él promete ayudarnos a salir de la situación. Y alguien dirá, bueno, sí, qué fácil, ¿no? Los que viven en abundancia seguro no tienen ese problema. ¿Sabe que hay personas que tampoco saben vivir en abundancia? Por eso Pablo dijo que aprendió a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Hay personas que cuando tienen despilfarran. Hay personas que cuando tienen gastan en lo que no necesitan. Hay personas que cuando tienen no ahorran. No guardan, no invierten en un fondo para su futuro. Hay personas que cuando tienen, acumulan todo para ellos, pero no bendicen, no hacen con eso de la forma correcta. Pablo nos recuerda, hay que tener la actitud correcta en ambas situaciones. Ya sea que estés pasando un tiempo de buena cosecha, de abundancia en tu vida, en tu familia, tienes que aprender a vivir con eso. Tienes que ser generoso, tienes que ahorrar, tienes que pensar en tu futuro, tienes que invertir en las cosas correctas, tienes que honrar a Dios. Pero si esta es una temporada difícil, de vacas flacas, de escasez, allí Dios nos dice, tienes que aprender a depender de mí, yo te sostengo, yo soy tu proveedor, yo soy quien suplo para tus necesidades. Pablo nos dice, hay que aprender a vivir en cada una de las circunstancias, ¿sí? Número uno, nuestra actitud define nuestras acciones. Número dos, quien suple para nuestras necesidades es Dios. En el versículo 29 y 30 dice, así que no se afanen por lo que han de comer o de beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras estas cosas, pero el Padre, Él sabe que nosotros las necesitamos. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? El problema es que a veces confundimos a nuestro proveedor con nuestro jefe. Confundimos a nuestro proveedor con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra empresa, con nuestras inversiones, ¿sí? No estoy diciendo que no tengamos que honrar estas cosas. Hay que honrar, sí. Y hay que agradecerle a Dios porque Él usa canales para proveernos. Y debemos ser responsables cuidando nuestro trabajo, honrando a nuestros jefes, haciendo lo que nos toca con diligencia, con compromiso y siendo agradecidos con Dios. Pero si el día de mañana algo de esto no llega a estar, no significa que Dios va a dejar de proveer. Dios no va a dejar de proveer. Y Él va a buscar otra forma para suplir las necesidades de sus hijos. No podemos vivir perdiendo la perspectiva de que nuestro proveedor es Dios. Él es quien suple para nuestras necesidades, ¿sí? Número tres, nuestras inversiones más importantes en la tierra deben hacerse con el corazón en el cielo. Nuevamente regresamos a la parábola, versículo 20. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Sí? Este hombre era rico en la tierra, pero pobre en el cielo. Este hombre tenía mucho ante los ojos de los hombres, pero estaba en bancarrota delante de Dios. Este hombre acumuló tesoros donde todo es pasajero y no donde las cosas son eternas. ¿Sí? La pregunta para nosotros: ¿honra a Dios la forma en la que uso mis recursos? ¿Honra a Dios la forma en la que nos ganamos nuestro sustento? ¿Honra a Dios la forma en la que administro lo que Él me dio? Porque nuestro paso por acá es pasajero. Nosotros no vamos a estar en esta tierra para siempre. Y nada de lo que nosotros acumulemos acá nos podemos llevar para la eternidad. Todo se queda acá. Nada puede irse con nosotros, ¿sí? Y nuestras mejores inversiones en este lugar son cuando las hacemos pensando en nuestra eternidad, ¿sí? Que lo que hacemos acá tenga un impacto allá. Como dice la palabra, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que la destruya. Y dice el texto de Lucas 12, 33, 34, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¿A dónde está nuestro tesoro? ¿A dónde estamos invirtiendo? Allí es donde está nuestro corazón. Y número cuatro, la búsqueda de Dios y su justicia es la clave para disfrutar sin temor la vida en Cristo Jesús. Versículo 31, ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Dios sabe todo lo que necesitamos, pero Él nos dice, no se afanen por eso, no se preocupen por eso. Sí, hay que trabajar, cómo no, hay que esforzarse, cómo no, Pero estoy más interesado en que busquen el reino de Dios y su justicia. Y yo me voy a encargar de proveerles todas estas cosas que ustedes necesitan, ¿sí? Y eso es una promesa y nosotros tenemos que apropiarnos de ella, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay escasez. Nosotros no tenemos por qué vivir con temor a la escasez. En el cielo no hay escasez. ¿Sabe por qué no podemos tener miedo a no tener suficiente? Porque Dios no tiene problemas de liquidez. Dios no está rascándose la cabeza a ver por qué no está entrando plata en sus cuentas bancarias. No, Dios no está en bancarrota. Dios no le debe a nadie. Dios no tiene problemas con acreedores. Dios es nuestro Padre. Dios es el dueño de todo. Dice la palabra que todo el oro y la plata del mundo le pertenecen a Él. Y no importa qué situación estés viviendo ahora, Dios no se ha olvidado de vos. Dios no se ha olvidado de tu familia. Dios no se ha olvidado de tu situación. Y si Él prometió que Él iba a proveer para nuestras necesidades, Él va a cumplir. Él va a cumplir, ¿sí? Y yo quiero que escuches esto. Yo quiero que prestes atención a esto. Quizá hoy estés pasando un tiempo complicado. Quizá hoy estés enfrentando un tiempo difícil en esta área financiera. Como hablábamos la semana pasada, más preguntas que respuestas. Yo quiero decirte que puedes, por Cristo Jesús que te fortalece, puedes atravesar ese tiempo y confiar en que vendrán mejores tiempos. Puedes creer y confiar en que vendrán tiempos de cosecha para tu familia, en que vendrán tiempos de abundancia para tu familia, en que vendrán tiempos de graneros llenos para vos, para tu familia y para bendecir a otras personas, ¿sí? Pero mientras tanto Dios te dice, mantente fiel, mantente fiel. Dios te dice que lo busques a Él, su reino y su justicia, ¿sí? Le pido a los chicos si me ayudan para ir cerrando. Conversaba con un amigo que tuve la oportunidad de ver personalmente a principios del 2020, un par de meses antes de que se viniera todo esto de la pandemia y se cerraran las fronteras. Con Ire tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a Buenos Aires. Y estuvimos con unos amigos allá, cristiano también, y él en una conversación me decía, Coco, ¿qué significa para vos buscar primero el reino de Dios y su justicia? Interesante pregunta, ¿no? Porque a veces a alguien esto le podría parecer un poco abstracto, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y él promete y todo lo demás les será añadido. Entonces le respondí lo que para mí significa este versículo y cómo trato de vivirlo, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia no es decir Dios es mi prioridad, es vivir a Dios como mi prioridad, ¿sí? En mi familia, en la iglesia, en la sociedad, no es decirlo, sí, Dios, tú eres mi prioridad, es vivir a Dios como mi prioridad. Buscar el reino de Dios y su justicia es predicar lo que vivo y vivir lo que predico. Que haya coherencia entre lo que digo y hago para que Dios sea glorificado. Aunque a muchos no les guste, ¿sí? Aunque muchos critiquen porque no me adapto a lo que la corriente dice que es mejor. Necesito honrar a Dios con mi estilo de vida. Y ahí le estoy buscando a Él, primeramente su reino y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir en el propósito por el cual Dios me puso en este lugar. Y cada cosa en la que voy a invertir tiempo, talentos, recursos, preguntarme, ¿es esto parte de lo que Dios quiere que haga como su discípulo? ¿Es esto lo que Dios me mandó a hacer? Si no, tengo que dejarla pasar. Aunque sea muy tentador, aunque la sociedad me esté presionando, aunque la familia me esté presionando, aunque amigos me estén presionando, no es lo que Dios me pide hacer, pasa de largo. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscarlo es no olvidarme de mi misión de testificar a Jesús de otros, de ser compasivo, de mostrar amor, gracia, misericordia, de ser un sanador de vidas. Cuando las promesas de Dios dejan de ser nuestra única meta. Y Dios empieza a ser nuestra prioridad. No lo que Él puede darme, sino Él. Fortalecer mi relación con mi Padre, ¿sí? Y conocerlo más y aprender a vivir como Él manda. Él va a cumplir lo que prometió en consecuencia a una vida consagrada a Él. No hay razón para vivir con temor. No hay razón para vivir con temor. Temor a no tener suficiente, temor a que no me alcance, temor a que se me acabe lo que tengo, es decirle a Dios: Señor, todo muy lindo lo que está en tu palabra, pero no te creo nada de lo que dices ahí. Porque si nosotros le creyéramos a Dios lo que está en su palabra, ¿por qué nos vamos a asustar? Él tiene control de nuestras vidas, ¿sí? Si Dios no existiera, guardar posesiones sería una buena respuesta para el futuro incierto. Pero Dios existe, Él es la base de nuestra fe, que Cristo Jesús se levantó de la muerte y hoy está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Dios sabe lo que vos y yo necesitamos, y un buen padre nunca deja que sus hijos pasen hambre. Nunca, nunca Dios va a dejar que un hijo suyo pase hambre. ¿Sabe? Podríamos pasarnos la vida jugando Monopoly, entreteniéndonos, acumulando, pasando la tarjeta, guardando para nosotros, invirtiendo en el lugar equivocado. Pero ¿sabe qué? Al final del camino, al igual que el Monopoly, el juego se acaba. Un día a nosotros nos van a cantar Game Over. Se acabó, se acabó. Y es nuestras vidas, al igual que esto, vuelven a la caja. Vuelven a la caja de donde provienen, ¿sí? Primera de Timoteo 6, 17 al 19, con este versículo cierro para entonar un tema juntos. Dice: ojo, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios nos provee para que lo disfrutemos. No estaba mal que el hombre de los graneros quisiera gozar la vida y quisiera disfrutar. No, no se trata de eso. Se trata de no poner las riquezas en primer lugar. Dice el 18: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Ojo, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. No es aquí donde debemos acumular. Gloria a Dios si Él nos bendice y si Él nos prospera y si nos da un buen trabajo y si nos esforzamos por terminar nuestra carrera y encontramos un lugar donde posicionarnos o desarrollamos nuestra empresa. Qué bueno es Dios si podemos soñar con esas cosas y alcanzarlas. Eso no es lo malo. El problema es cuando ponemos nuestra confianza sobre eso y se nos olvida que dependemos del Señor. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Cerramos esta serie pidiéndole al Señor que nos dé valor para enfrentar cada circunstancia en nuestra vida. No estamos solos, Dios está con nosotros. Él nos cuida, Él nos guía, Él nos sostiene. Él es quien nos sustenta en todas las cosas. Él es nuestro Padre que nos ama. Tenemos un Dios que va delante nuestro peleando por nosotros. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Voy a pedirle a Ire que apague las luces un momento. Y vamos a entonar esta canción, pero así, desde lo más profundo del corazón. Que sea una adoración, que sea una alabanza. Y que usted pueda cantarle al Señor: papá, no quiero vivir más con miedo. Quiero ser libre del temor. Quiero ser libre de la ansiedad. Quiero ser libre de la preocupación. No importan los problemas, no importan los gigantes, no importan las crisis, no importan las dificultades. Tú, Señor, estás conmigo. Me cuidas, me guías y me sostienes. Vaya a donde vaya, ¿sí? Así que cierre sus ojos, mire la letra, cante, ore, adore, alabe, pero que esto salga desde lo más profundo de su corazón.
En el medio de problemas, yo ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En el medio de este caos, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti, en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza.
Gracias Dios, porque nuestra esperanza está puesta en vos. Sería imposible, Padre, poder sostenernos sobre un terreno tan frágil, tan débil, Señor, tan poco seguro, si pusiéramos nuestras esperanzas, Señor, en las cosas materiales, Dios, en nuestros esfuerzos, en lo que nosotros podemos hacer, Señor. Gracias, Padre, porque en medio del problema, de la tormenta, Señor, de la circunstancia difícil, nosotros podemos confiar en que tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Padre. Tú no nos dejas solos, Señor. Tú nos cuidas, tú nos acompañas, tú nos sostienes, Señor. Aún en medio de la escasez, tú nos provees, Dios. Al cierre de una serie como esta, Padre, oramos, Dios, para que tú nos estés dando la fuerza y el valor necesario por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, para superar cada uno de estos temores, Señor, que tanto daño nos hacen, Dios, a nosotros y a nuestras familias, Padre. Queremos vivir libres, Señor, de temor, sin esclavitud al temor, papá, confiando en que tú tienes el control de nuestra vida, Señor, que tú estás en control en cada una de las circunstancias, Señor, y que si nos rendimos ante ti, si nos arrepentimos, Señor, de las malas decisiones que podemos haber tomado, Señor, y elegimos ponerte en primer lugar de nuestras vidas, Señor, y buscar primeramente tu reino y tu justicia, todo, Señor, lo que nosotros necesitemos será añadido, papá. Gracias, Dios, te damos por una reunión más, Padre, orando para que cada una de estas personas llegue con bien a su hogar. Cuídales, bendíceles a ellos, a sus familias, provéeles abundancia de trabajo, provéeles recursos abundantes, Señor, que no haga falta en sus familias nada de lo que necesitan. Bendice a sus padres, Señor, si es que acá hoy alguien tiene padres que están atravesando una situación difícil. Bendice a sus hijos, si es que alguien tiene un hijo que está atravesando un tiempo difícil. Bendice a sus hermanos, bendice a sus cónyuges, Dios, bendice sus familias en el nombre de Jesús, Padre, y que cada una de las personas que hoy está acá sea luz, sea factor de esperanza, sea un sanador de vidas allí en el lugar donde tú le has sembrado, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias una vez más, Padre. Gracias por todo lo que nos has susurrado en esta serie, que se clave, se atesore en nuestro corazón, Padre, y que continuemos viviendo, Señor, con la certeza, la convicción de que tú estás con nosotros y nunca, Señor, nunca más prometiste estaremos solos, Dios. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.